Radio Zapa, somos escuela. Comienza otro programa dedicado, como hemos anunciado, a experiencias que nos ayudan a crecer, a aprender, y da igual la edad que sea, ¿verdad? Tenemos hoy con nosotros, ya nos conocimos la semana pasada, a Paola.
Bueno, ya no pasa nada, ya estoy acostumbrada.
No. Hay que decirlo correctamente. Paola de Francisco, que ¿qué tal te va el estudio, periodismo? ¿Cómo lo llevas?
Pues encantada con muchas cosas y así, adelante, a seguir.
Pues hoy vamos a tener un programa, yo creo que muy interesante para especialmente familias, para cualquier persona adulta, porque vamos a ir precisamente a ese tema, a esa formación a lo largo de la vida y, bueno, tenemos sorpresas. Vamos a ver. Pero me vais a permitir, porque este año no hemos hecho ningún saludo al conjunto de radios comunitarias, de oyentes y oyentes, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la URCM, y vamos precisamente por eso a saludar a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde se produce este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Bueno, pues ya sin más preámbulos y en tanto termina de llegar una parte de nuestros invitados, vamos a la sección de la semana. Toma la palabra.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad, ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Pues ya estamos en la sección del tema de la semana, el Toma la Palabra, que es un espacio abierto para que cualquiera pueda expresar sus vivencias, sus ideas, sus sentimientos, pero claro, en un programa educativo. Y hoy precisamente vamos a comenzar con algo más que experiencias, es todo un mundo complejísimo, amplísimo y lleno de sorpresas. Y me estoy refiriendo que vamos a hablar con un colegio, el maestra Caridad Ruiz, de Sanlúcar de Barrameda, que lo tenemos aquí al ladito, porque seguro que vamos a oírte perfectamente. Diego Castro, director de este colegio, hola.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Radio Zapa.
Muchas gracias.
Gracias por atender inmediatamente, además, nuestra solicitud, porque está, bueno, hemos visto una experiencia del año 2011 que fue premiada y que además habéis sido premiados con, si no recuerdo mal, el primer premio Marta Mata.
Sí,
que a quien conocimos precisamente cuando nosotros entrábamos a formar parte del APA de un instituto. Marta Mata, en un primer encuentro de experiencias de madres y padres de la Federación Madrileña, pues dio una ponencia, hizo una presentación que nos dejó a todos cautivados y entusiasmados por la educación pública. Me parece que eso lo vivís ahí, en Sanlúcar, con mucha intensidad, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Y efectivamente, en el 2010 ganamos el primer premio nacional Marta Mata, y a partir de ahí pues vinieron pues una serie de reconocimientos, como fueron CEAPA, CODAPA, Insignia de Oro de la localidad, bueno, mucho reconocimiento a la labor que veníamos haciendo en el centro en relación a compensar las carencias de un entorno desfavorecido. Uh-huh. Y no adaptándonos a lo que tenía, sino trabajando para transformarlo, ¿no? Y en esa transformación pues ha sido clave el papel de la familia. Sin ello, pues lógicamente no lo hubiéramos conseguido.
Vosotros tenéis un modelo de escuela muy peculiar. ¿Podrías, Diego, hacernos un bosquejo de cómo es?
Sí.
Porque no es cualquier CEIP.
No, desde el 2013 nuestro centro pues nos transformamos en comunidad de aprendizaje, ¿no? La Junta de Andalucía tiene un proyecto que se llama Proyecto de Comunidad de Aprendizaje, a través del cual pues desarrollamos una serie de actuaciones de éxito que son reconocidas por la comunidad científica internacional, como son los grupos interactivos, bibliotecas tutorizadas, tertulias literarias, tertulias musicales, resolución dialógica de conflictos, y como he dicho anteriormente, en esas actuaciones el papel de la familia es clave, ¿no? Porque trabajan directamente con nosotros dentro del aula, con los maestros y maestras. A lo largo de la semana, pues tenemos unos 250 padres y madres voluntarios que dedican un tiempo de suyo, personal, para trabajar con nuestros alumnos dentro de las aulas, ayudando en la labor docente al profesorado.
Es una barbaridad, 250 padres, es sorprendente, ¿verdad?
La verdad es que sí.
¿Qué número de familias hay?
Nosotros somos un centro con unos 570 alumnos. Estamos en una zona, no está en Sanlúcar, es una pedanía de Sanlúcar de Barrameda,
sí,
a unos 8 kilómetros del centro de la localidad.
Y la Algaida.
En la Algaida, efectivamente. Entonces, contamos eso, son muchas familias, vivimos en un entorno rural desfavorecido, como he dicho anteriormente, y nosotros somos los primeros sorprendidos, ¿no?, con la participación. Hace 8 o 9 años en el centro no participaba nadie. De hecho, decidimos hacer esta transformación porque a los padres no les preocupaba o no tenían el interés por el centro. Incluso el centro era un centro que estuvo a punto de convertirse en una sola línea, y actualmente somos un centro ya de casi 3 líneas, hasta cuarto de primaria somos de 3 líneas, ¿no? Por la gran demanda que tenemos. Entonces todo surge a partir de ahí, de ese análisis que hicimos, donde veíamos que sí, el profesorado trabajaba bien, pero no conseguíamos los resultados que queríamos, ¿no? Entonces empezamos a indagar sobre experiencia educativa en el ámbito internacional y vimos que la familia tenía que estar dentro del sistema educativo. No solo teníamos que contar con la familia para decirle quiero que colabore con esto en casa, no, tenían que estar junto con nosotros y trabajar todos en una misma línea, ¿no? Y ahí es donde empieza un poquito la raíz de todo lo que somos ahora, comunidad de aprendizaje.
Nada de extraescolares y cada uno en su sitio, sino que compartís intensamente todo el proyecto y
bueno. Efectivamente. El alumnado es de todo, ¿no? Entonces, todos trabajan de manera solidaria para mejorar los resultados escolares que tenían nuestros alumnos. Eran unos resultados malos, actualmente son resultados muy buenos. Si viéramos un gráfico evolutivo de los resultados que obtiene, veríamos cómo ha ido cuantitativa y cualitativamente mejorando nuestros niños, ¿no?
Comunidad de aprendizaje.
Ya digo, venimos ya trabajando cerca de 4 años de esta forma, con la participación e implicación de la familia, y ahí están los resultados que están obteniendo.
Porque hay una característica, bueno, disculpa, no te he presentado a Paola, que es pues una estudiante de periodismo que viene a echarnos un cable a este programa y que también tiene el micrófono abierto, porque seguro que más de una cuestión te va a preguntar ella, ¿verdad?
Buenas tardes, Paola.
Hola, Diego, ¿qué tal?
Bueno, ¿para qué andamos?
Pues nada, que te iba a preguntar por el nivel socioeconómico de la zona, porque me parece que esto fue otro de los determinantes, como para que con la crisis, especialmente después del 2008, hubiera que moverse o tener problemas, ¿no?
Claro, claro. A ver, nosotros, ya digo que todo parte de hace aproximadamente unos 11 años, hicimos el diagnóstico, vivimos en un entorno, como he dicho anteriormente, desfavorecido, pero claro, muchas veces nos conformamos y decimos, es que no puedo hacer otra cosa. Nosotros dijimos, no, aquí hay que hacer algo más. Y si nuestro entorno es desfavorecido, por ejemplo, culturalmente, ¿qué podemos hacer para enriquecerlo? Y si las familias están pasando por una situación económica mala, que incluso no tienen para comer, como institución, ¿qué podemos hacer para ayudar a esas familias? ¿No? Entonces, incluso creamos una especie de ONG en el centro, lo que se llama AMPA Solidaria, y semanalmente pues, le entregamos los alimentos que necesita a las familias más necesitadas, ¿no?
Claro.
Lo que pretendemos es que ningún alumno tenga carencia socioafectiva y que le impida avanzar en el sistema educativo, ¿no?
Bueno, entonces, y además alimentaria, porque una realidad que han vivido muchos centros, que vosotros ahí habéis visto como niños no se podían quedar en el comedor porque es que sus familias no les daban, no les podían dar tampoco para que se llevaran al cole ni un bocadillo, ¿no?
Claro.
Y esto, pues fíjate, en la experiencia que se publicó en CEAPA, habla de ese AMPA Solidaria con muchas vertientes, al menos en aquel año 2011, ¿no?
Sí.
Con una recogida de alimentos que era semanal, muy intensa.
Sí, Sí, la verdad es que sí, que desde entonces, bueno, anteriormente a 2011, que cuando recibimos reconocimiento ya veníamos trabajando en esta línea, ¿no? Porque por entonces habíamos detectado que había unas 25 familias que lo estaban pasando muy mal. Y no se trataba solo de que le pudiéramos atender en el comedor a los niños, ¿no? Porque sabíamos que cuando llegaban a casa había que cenar también y había que merendar. Entonces, ya digo, una sección de LAMPA la dedicamos exclusivamente a, bueno, recoger alimentos de ONG, de empresas que tenemos alrededor que nos dan dinero, a realizar carreras solidarias, a realizar, por ejemplo, el calendario solidario, a pedir alimento a las demás familias que sí podían. De esa forma, pues, hemos ido recogiendo alimentos y hemos podido atender a esta familia durante todos estos años, dándoles los alimentos básicos que necesitan cada semana, ¿no? Aparte de que le demos respuesta en el comedor en horario de mañana y le demos desayuno a los niños y eso, pero que también hay que cenar y los fines de semana pues también tienen que comer, ¿no?
Habíais montado una filial de una ONG que ya estaba trabajando, Mujeres Solidarias,
Mujeres Solidarias de Sanlúcar. Empezamos con ellos, pero ya luego nos independizamos porque vimos que éramos autosuficientes, éramos capaces de recaudar los suficientes alimentos y los suficientes ingresos económicos para poder comprar más alimentos para atender a la familia que necesitábamos.
Y con mucha imaginación, porque hasta desfiles de moda
efectivamente. Efectivamente, tenemos ahí una de las madres que es diseñadora de trajes flamenco y entonces pues hacemos desfiles de trajes de flamenca en la localidad y todo el dinero que se recauda es para atender a esta familia necesitada. Estamos volcados con atender y darle respuesta a todos estos niños y niñas que,
las necesidades primarias,
de la crisis, lo están pasando mal.
Sí, veo hasta un taller de pintura que después se vendía en un mercadillo solidario, ¿no?
También, en los talleres de pintura para hacerlo, venderlos luego en los mercadillos solidarios, efectivamente. Uh-huh. Todos son cosas que van surgiendo sobre la marcha y que vemos que son buenas y por tanto nos ayuda a sufragar los gastos que supone atender a esta familia.
La parte al menos básica, que parece mentira que en un país como este haya que hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque se tira diariamente toneladas y toneladas de alimentos, pues esa está cubierta y además con una respuesta enorme, ¿no? De toda la población
de toda la localidad, pero sobre todo de la Algaida, ¿no? Donde allí, bueno, siempre se ha ayudado a quien lo ha necesitado, ¿no? Porque ya digo, tenemos la agricultura y siempre hay un kilo de papas, como decimos por aquí, para darle a alguien o lo que sea, ¿no? Y siempre allí había siempre una actitud muy solidaria. Lo que pasa es que no se había encauzado y desde el centro, que es la única, por decirlo de alguna forma, única institución social, cultural, recreativa que hay en la zona, pues se ha encauzado esa ayuda para los más necesitados.
Bueno, pues este es uno de los brazos, es una de las ramas de todo lo que es esa, yo supongo que ese germen de esa comunidad de aprendizaje que sois ahora, pero que empezó a través de iniciativas que, bueno, surgían, si no he leído mal, si no me he enterado mal, a partir de un consejo escolar que todos os dijisteis, ¿qué hacemos ahora, no?
Sí, a ver, mira, en ese consejo escolar del que me habla, es verdad que nosotros siempre hemos ido buscando respuestas a las dificultades que íbamos encontrando, ¿no? Ya he dicho anteriormente que no nos adaptamos, sino que trabajamos para transformarlo, ¿no? Entonces, analizando los resultados escolares que obtenían nuestros niños, nos dimos cuenta de que había un número importante de niños que los malos resultados venían porque la preocupación de la familia no eran los estudios. La preocupación de la familia era buscar el sustento diario, ¿no? Claro, esa situación familiar se percute en el niño. El niño ve que en su casa no hay lo mismo que en las casas de los demás, que no tienen, para coger un yogur cuando quieren o cuando tienen hambre, no lo había. Entonces dijimos, vamos a ver, si queremos sacar buenos resultados escolares de estos niños, tenemos que mejorar esta situación que tienen en casa y tenemos que ayudarles. Entonces ahí empieza lo que es el AMPA solidaria, ¿no? Pero todo lo que hacemos en el centro lo hacemos siempre partiendo de lo que es mejor para el niño. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar el hábito hacia la lectura de los niños, tenemos que fomentar que la familia lea en casa, porque si no, difícilmente lo vamos a conseguir. Por mucho que los maestros y maestras digamos que hay que leer, si los niños no ven un referente en casa, difícilmente lo vamos a conseguir, ¿no?
¿Cuál es el nivel educativo medio de las familias que tienen a sus hijos escolarizados ahí?
Es bajo, la mayoría, el 90% de los padres de nuestros alumnos tienen solo los estudios primarios.
¿Y conseguís que adquieran hábitos de lectura regulares?
Sí.
Sí que es interesante, ¿eh?
Creamos en el centro una sección, a ver, si queríamos que los niños tuvieran un referente en su casa, es que los niños tenían que ver a sus padres estudiar y leer, o por lo menos leer, ¿no? Entonces, creamos una sección que llamamos formación de adulto, ¿no? ¿Qué pretendíamos con eso? Pues preparar a los padres y las madres para que obtuvieran el graduado en educación secundaria obligatoria. Mira, en Andalucía hay una prueba que se llama la prueba libre para la obtención del graduado, no sé si existe en otras comunidades, ¿no? Pero
existe para mayores de
18 años.
Sí, yo creo que sí.
Pues entonces lo que hicimos fue...
Bueno, estamos esperando al director de un centro de educación de personas adultas que debe estar liadísimo porque habíamos quedado aquí a las 8, pero luego él nos lo confirmará.
Sí, pues efectivamente, pues bueno, aquí en Andalucía existe esa posibilidad. Entonces empezamos a preparar a los padres y a las madres con recursos que habíamos conseguido de empresas de nuestro alrededor, porque nosotros sí que hacemos, hacer el centro, el eje neurálgico de todo lo que es la Algaida, pues las empresas, las cooperativas agrícolas, tienen a sus hijos en la escuela y contribuyen con nosotros ayudándonos económicamente para el desarrollo de algunos programas, ¿no? Entonces, bueno, esos recursos económicos nos ayudaron para contratar un maestro que en horario de tarde pues daba de forma gratuita a la familia la preparación para la obtención del graduado, ¿no? Claro, cuando esos niños y esas niñas ven a sus padres en la escuela por la tarde, pues eso es un referente importante, ¿no? Porque al fin y al cabo aprendemos por imitación de lo que hacen las personas que realmente nos importan. Claro. Y bueno, pues eso nos ha venido muy bien para fomentar lo que es el hábito lector, el hábito de estudio, porque los padres lo hacen, vienen a la escuela, sus hijos lo ven y además en casa siguen estudiando y preparando aquello que le estamos dando, ¿no?
He leído que también el APA, o el AMPA, mejor dicho, se encarga por las tardes de, si no recuerdo mal, de 4 a 6 de la tarde de mantener abierta la biblioteca.
Sí, no solo de eso. O sea, nosotros tenemos... El centro está abierto con... Prácticamente está abierto hasta las 10 de la noche todos los días, porque allí se hacen cursos de formación para los agricultores, que sirve la comunidad de regantes, que sirve las cooperativas agrícolas, cursos en productos fitosanitarios, bueno, todas las cosas para que lo piden, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos el centro abierto en horario de tarde, aparte de para las actividades extraescolares que se desarrollan, pues para abrir la biblioteca del centro, de forma que todos los alumnos que no tienen ese recurso en casa puedan hacer, no solo para leer el libro, sino también para utilizar los ordenadores o cualquier otro medio, ¿no? Claro, además de tener abierta la biblioteca, desarrollamos en horario de tarde, con ayuda de madres voluntarias, lo que se llaman las bibliotecas tutorizadas, donde atendemos alumnos y alumnas de primero y segundo de primaria que tienen dificultades en el aprendizaje, y estas madres, de forma solidaria, como he dicho anteriormente, porque todo es en una comunidad de aprendizaje, todo es solidario, van y apoyan a estos niños y les ayudan en aquellos aspectos que los maestros le han comunicado en los que tienen que trabajar.
Claro, y hay una comunicación, entendemos que hay una comunicación muy fluida entre ese voluntariado de madres y padres y maestras y maestros.
Claro, semanalmente, cada lunes, pues la madre voluntaria que atiende a los niños martes y jueves para trabajar las carencias que tienen, pues se reúnen los lunes y los maestros y maestras le dan orientaciones sobre lo que tienen que trabajar con estos niños. Estos niños no son sus hijos. Son otros niños del colegio que tienen dificultad, y ellas, ya digo, de un modo solidario, porque no, a lo mejor ellos no pueden colaborar en el centro en horario lectivo porque están trabajando, pues lo hacen en horario de tarde y trabajan sobre eso, sobre la carencia que tienen. ¿Por qué trabajamos de esa forma? Porque en nuestro centro hacemos inclusión pura y dura. En nuestro centro ningún niño sale fuera del aula para recibir los apoyos, o sea, todos los niños reciben las ayudas dentro del aula junto a sus compañeros. Son los maestros los que entran dentro del aula ayudar a esos niños que tienen dificultades. Bajo ningún concepto sale ningún niño del aula sea de necesidades educativas especiales o porque tenga un retraso de algún tipo.
Se hace una diversificación y una personalización, ¿no? Un seguimiento personalizado,
claro,
según necesidades de...
Sí.
Claro,
sí.
Claro. No, y además con ese apoyo. Oye, hablas más de madres a la hora de estar en el centro. Supongo que... no lo sé, en las AMPAs también suele pasar en Madrid que hay más madres que padres, normalmente.
Siempre hay más participación de madre que de padre, siempre. Fíjate que nosotros, de los 250 voluntarios, podríamos decir que a lo mejor un 5% son padres. Hay poca, porque también es verdad que los padres, la mayoría están trabajando en el campo y no pueden dedicarle la misma atención, pero aunque los dos trabajaran en un sitio, porque aquí las madres también trabajan en el campo y ayudan, la dedicación de las madres en cualquier contexto y en cualquier centro siempre es mayor que la de los padres.
Una capacidad socializadora que hay que seguir analizando, ¿verdad?
Pues sí.
Como aglutinante de la colectividad y de posibilidades a la colectividad.
Hombre.
Bueno, pues nosotros además estábamos queríamos dedicar al tema de adultos pues eso especial, porque buscabais la parte de titulación.
Sí.
Con unos éxitos que son encomiables, ¿no?
Sí.
Con personas que no terminaron la EGB y que ahora, al cabo de los muchos años, tienen el graduado en eso.
Sí.
Eso además con cifras que me pareció que ya en el año 2011 eran muy halagüeñas y llevabais apenas un año, no sé.
Sí,
ya...
pues mira, en el primer año, bueno, pues conseguimos que de todos los que teníamos allí dando de formación, pues 11 padres obtuvieran el graduado en educación secundaria obligatoria, que no es fácil, teniendo en cuenta que es un contexto donde la mayoría de los padres llegaron a quinto o sexto de la antigua EGB. O sea que era
un gran logro, sin duda.
Era un reto importante, ¿sabes? El que pretendíamos y lo que se consiguió.
Yo, sobre todo este programa, queríamos que sirviera de ejemplo, inspiración, realmente, para centros de Madrid, centros de... Bueno, que normalmente nuestra emisora llega a estos límites, aunque Internet nos abre las puertas de todo el planeta, pero esta experiencia vuestra es recomendable, es exportable, o solo se puede producir en una comunidad pequeña, agrícola, no sé, ¿cómo lo ves, Diego? ¿Diego? Me temo que se ha cortado la comunicación. Bueno, vamos a intentar volver a contactar con Diego enseguida. Y para ello, Paola, ¿qué te parece si escuchamos algo de música? Por ejemplo, algo de música que esté relacionada con la educación de adultos. ¿Cómo lo ves?
Pues genial, a ver lo que nos pones, Juan.
Pues mira, por aquí había un tema que a mí me encantaba. Sí, aquí está María Elena Walsh. Ponemos, escuchamos La Vaca Estudiosa y volvemos a contactar con Diego.
Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. La vaca le respondió, porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiar. La gente llegaba en camiones, en bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca.
Bueno, yo creo que ha sido providencial esta canción, porque las líneas telefónicas nos estaban jugando una pasada. Esta canción la conocías, Diego, ¿verdad?
No, pues la verdad es que no la conocía.
Bueno, pues es una vaca estudiosa que ya era mayor y se fue a la escuela. una canción deliciosa de María Elena Walsh. Así vale. Que nos ha servido también como para asimilar buena parte de la información que nos dabas y recrearnos con esta música, ¿no? ¿Te ha gustado, Paola?
Sí, la verdad es que sí, me ha gustado.
A mí también la canción ha sido bastante agradable.
Bueno, pues
y
estábamos...
aprendes mucho.
¿Verdad?
Es un mensaje potente el que envía.
La educación a lo largo de la vida.
Sí.
Pues en eso están en La Algaida, que es una población cercana a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y volvemos a hablar con Diego Castro, que es el director, y que nos estábamos haciendo un repaso de esta comunidad de aprendizaje tan impresionante que, bueno, y con tanto reconocimiento, porque es lo lógico. Te habíamos preguntado por la exportación de este modelo, si depende de cuestiones, por ejemplo, de la ubicación en una zona agrícola, pequeña, o crees que este modelo puede llegar, pues no sé, a cualquier barrio de una ciudad como Madrid.
Este modelo se puede desarrollar en cualquier centro, cualquiera, independientemente del nivel sociocultural, socioeconómico, en cualquiera, porque en todos los centros tenemos las mismas dificultades, en unos más, en otros menos, pero todos. La preocupación de todos los docentes, estemos en el punto que estemos de España, es mejorar los resultados escolares. De hecho, ahí están los informes PISA, que nos dicen que nuestro alumnado, comparándolo con otros sistemas educativos europeos o mundiales, obtienen malos resultados, ¿no? Entonces, este modelo socioeducativo se puede desarrollar en cualquier contexto, como digo. Lo único que falta es tener ganas de hacerlo, ¿no? Y es fundamental, para poderlo hacer, perder el miedo a la familia, ¿no? A la familia siempre la hemos considerado como intrusas, que vienen a espiar la labor que desarrollamos. Y eso no es cierto. La familia es el aliado ideal para conseguir los resultados que tenemos que conseguir, que no es otro que mejorarlo, conseguir buenos resultados escolares. Y tenemos que tener claro que sin la colaboración y sin la implicación de la familia, nunca la vamos a conseguir. Por tanto, en cualquier contexto se puede desarrollar. Es verdad que hay contextos que favorecen más la participación que otros. Pero yo siempre digo que los que tenemos que favorecer la participación somos los maestros y maestras, que tenemos que abrir las puertas, no del centro, sino de nuestro aula, para que los padres y madres, aquellos que puedan venir y colaborar y ayudarnos en la labor que hacemos, que es una labor muy bonita. Una labor que en los últimos años, pues, por diversas circunstancias, ha sido desprestigiada, ¿no? Por diversas instituciones, ¿no?
Intereses.
La mejor manera de que se valore algo que hacemos es dándola a conocer. Y no hay mejor manera de darla a conocer que abriendo las puertas de nuestro centro, abriendo las puertas de nuestro aula, para que allí los padres vean esa labor que desempeñamos. Y como digo, se puede desarrollar en cualquier contexto.
Hay una duda, me estoy intentando poner en la piel de un determinado tipo de maestro que diga, pero es que eso me lleva muchas más horas de lo que me pagan, es que yo tengo otra vida, etcétera, es que un centro abierto hasta las 10 de la noche, es que eso es no se puede aguantar.
No, vamos a ver, los maestros desempeñan su labor aquí en Andalucía de 9 a 2 de la tarde. ¿Vale? Aquí no se pide a los maestros que vengan por la tarde a abrir el centro ni nada, ni al equipo directivo, sino, a ver, tenemos que contar con la amplia red de voluntariado que tenemos. Claro. Padres y madres que por la tarde abren el centro. O sea, no se le pide a ningún maestro que vaya a las 4 o las 5 a abrir el centro para que los alumnos puedan venir. A los maestros lo que se les pide es que en horario lectivo favorezca la participación y la implicación de la familia. Pero el centro tiene que organizar todos los recursos humanos que tiene para permitir ampliar ese horario, ¿no? Con la colaboración, como ya digo, de la familia o del voluntariado en general, ¿no? El profesorado, la única función es eso, favorecer la participación de la familia. Nada más, no se le pide más horas de la que ya es, que la verdad, muchas veces,
como
he dicho anteriormente, se desprestigia la labor que desempeñamos cuando es una labor difícil y complicada, ¿no? Y más cuando tenemos 25, 26, 27 alumnos en un aula a los que hay que darle la mejor respuesta, ¿no?, educativa. Y no es fácil, no es fácil.
¿Y
por eso la necesidad de contar con los padres, porque dividimos, repartimos el trabajo entre todos.
Yo te iba a preguntar por la administración, por el ayuntamiento. ¿Os deja, os pone recursos, tenéis conserjes, tenéis algo que digamos? Porque en esto yo entiendo que un ayuntamiento tiene que implicarse mucho.
Sí, tenemos conserje en horario de mañana, como todos los centros. En horario de tarde no lo tenemos. Lo hacemos nosotros, con el voluntariado. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos cobertura legal. Porque la Consejería de Educación, pues elaboró una orden, que es la orden 8 de junio de 2012, por la que se reconoce a las comunidades de aprendizaje. ¿Qué pasa con esa orden? Que regula y da cobertura a la participación de la familia y la apertura del centro en el horario que estimemos más oportuno, ¿no? Entonces, claro, sí que tenemos cobertura por la Consejería de Educación. En cuanto a recursos son los de la propia institución, no hay los del propio centro, ¿no? No ha, el ayuntamiento no pone ningún monitor ni ningún portero.
Claro, a eso me refería. Quizá porque claro, son ayuntamientos con unos presupuestos muy limitados, ¿no?
Claro, claro. Entonces, nosotros lo hacemos con recursos propios. Lo que pasa es que muchas veces entendemos, cuando hablamos de recursos, creemos que somos los maestros y maestras nada más, los recursos. Y en un centro existen más recursos. Existen las familias, existen voluntarios, que no tienen por qué pertenecer a la misma comunidad de aprendizaje, sino que pueden venir de fuera. O sea, existen otras posibilidades que nos permiten este tipo de actuaciones.
Bien,
lo único que hay que es buscarlo.
Bueno, pues en este centro que hemos hablado de esa formación con titulación y con... tiene aspectos también curiosos como la propia educación física de los adultos, de los mayores.
Sí, es, efectivamente.
Es una iniciativa también desde la APA o desde el AMPA.
Sí, en colaboración con la dirección del centro. Mira, una de las cosas que dijimos, bueno, si queremos acercar a los padres, eso surge en los comienzos,
sí.
Teníamos que hacerlo a través de actividades lúdicas, que fueran gratuitas. Entonces empezamos a desarrollar una serie de talleres. Uno de ellos fue el de las escuelas de padres y otro fue el de la gimnasia de mantenimiento para personas mayores, ¿no? Para padres y madres. Entonces, claro, contratamos un monitor y se les invitó a los padres y a las madres que quisieran a participar en horario de tarde, pues a esos talleres de gimnasia de mantenimiento o de escuelas de padres. Teníamos que hacer el centro atractivo para que la familia no hubiera ninguna barrera, ¿no?
Claro.
Primero la integrábamos por la tarde para luego hacer, con el paso del tiempo, hacerla ya participar en horario de mañana, ¿no? Fue como unos primeros pasos hacia la participación plena que tenemos hoy en día.
La verdad es que qué lujo. Estamos por cambiar, ¿verdad, Paola? Y bajar a Cádiz, que bueno,
pues, Madrid... Pues invitados estáis cuando queráis.
Pues entre las notas que tenía también, lógicamente, escuela de padres para temas de alimentación, salud, etcétera, etcétera, y también promovidas y en esa comunicación directamente con la dirección del centro, ¿no?
Efectivamente. Todo lo que hacemos, ya he dicho, la escuela, por ejemplo, la escuela de padres, la finalidad que tenía cuando empezamos a desarrollarla y cuando hemos continuado era formar e informar a los padres sobre los temas que le preocupaban. A los padres les preocupan temas de salud, les preocupa temas relacionados con la drogadicción, les preocupa temas relacionados con la convivencia, les preocupa temas relacionados con la edad en la que se encuentra el niño en cuestión, cuando se está en infantil, la etapa infantil, pues problemas relacionados con la etapa infantil, cuando está ya en sexto curso de primaria o en quinto, pues temas relacionados con esa edad, ¿no? Entonces, claro, el AMPA era la que nos... Si bien la escuela de padres estaba organizada desde la dirección del centro, el AMPA era la que nos decía los temas que le preocupaba cada año para trabajar en esas escuelas de padres, ¿no? Entonces,
claro,
siempre ha tenido que ver, y hay muy buena coordinación entre el AMPA, que por un lado es el motor de la participación e implicación de la familia, porque al fin y al cabo es la que busca al voluntariado y motiva para que participe en el centro, ¿no? Entonces, sin esa coordinación, sin esa participación, difícilmente podemos desarrollar todas las cosas. Tiene que tener un AMPA fuerte, un AMPA que empuje en la misma dirección que el equipo directivo, lógicamente.
Pues eso partía de un año en el que visteis que casi os quedabais en línea 1, fíjate por dónde.
Sí.
Pues
sí,
yo
sí,
no sé.
Era un centro muy poco valorado a nivel de la localidad y a nivel de nuestras propias familias, ¿no?
Eso hace mucho.
Vamos, de hecho, tenemos un centro concertado alrededor, que veíamos en aquellos tiempos cómo se llenaban, y nosotros llenábamos 28, 29 alumnos y hoy en día, por ejemplo, pues estamos en tres líneas desde 3 años hasta 4 de primaria, con una demanda de 70 o 80 solicitudes por año, ¿no?
Claro.
Y no solo gente de nuestra zona, sino que viene gente de toda la localidad. Hay familias que llevan a sus hijos a 7 o 8 kilómetros porque les gusta aquel centro por el trabajo que se está haciendo, por la inclusión, por la participación y por todo, ¿no? Entonces hemos visto un cambio radical en la valoración que teníamos entonces del centro y la que tenemos hoy en día, ¿no? Y de ahí todos los reconocimientos y las cosas que hemos ido consiguiendo.
Esa autoimagen es fundamental además, pero es que, claro, es que hemos visto muchísimas cosas que son excelentes y que se os han reconocido con motivo, ¿verdad? Que, pues a mí, yo no sé, Diego, seguro que tenéis más actividades. La única pregunta que me quedaba en el cuestionario era ¿quién era la maestra Caridad Ruiz?
Pues fue una maestra, allí antiguamente había unas escuelas unitarias, por un lado estaban las niñas en unos pabellones y los niños en otro, y fue una de las maestras que hubo en aquella época, y de ahí el nombre del colegio, Maestra Caridad Ruiz, porque fue la primera maestra que hubo en la colonia agrícola de Monte Algaida, que es donde está nuestro centro.
Bueno, ¿hay algún otro tema que yo me haya dejado sin preguntar o...?
No sé, hay tantas cosas que me apasionan del centro, que podría hablar muchas horas del centro, ¿no?
Pues apasionante sí es.
Sí que es importante también para desarrollar todo esto es el trabajo colaborativo del profesorado. Hay que apostar por metodologías activas, donde no se trate solo de transmitir una serie de contenidos, sino que los niños sean partícipes en el conocimiento. Al aprendizaje dialógico que desarrollamos dentro de la comunidad de aprendizaje, pues le sumamos otras metodologías como es el aprendizaje cooperativo, el uso de las tecnologías de la información. Entonces, todo eso, junto con la colaboración y la implicación, es lo que hace que estemos consiguiendo buenos resultados. No podemos seguir transmitiendo contenido como hacíamos hace 20, 30 años, ¿no? Estamos en otra época, estamos en la sociedad de la información y el conocimiento, y eso exige cambiar los planteamientos educativos que desarrollamos en nuestras aulas, ¿no? Solo eso y la participación e implicación nos lleva a los buenos resultados que se están consiguiendo.
Sin duda. Pese a las políticas ministeriales y pese a esos currículum que todavía están ciegos a la realidad, en Madrid se está promocionando, digamos, una huelga de deberes. No sé si te suena, pero la Federación de Madrid ha planteado que ojo con los deberes y que los niños tienen derecho a serlo y a disfrutarlo, y estos fines de semana llenos de deberes y esas tardes llenas de deberes no sirven precisamente para mejorar, sino como obstáculo, ¿no? Para tenerle cariño y afición al estudio y al aprendizaje.
Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, yo soy maestro, pero también soy padre, ¿no? Y lógicamente los niños tienen que tener tiempo para jugar, tienen que tener tiempo para divertirse, tienen que tener tiempo para estar con la familia. Y muchas veces es verdad que hay niños que llevan los mismos deberes que otros, pero lo hacen rapidito y no tienen problema. Pero aquellos que tienen más dificultades terminan a las 2 de la tarde o en otras comunidades que terminan en horario de tarde y le dan las 10, las 11 de la noche y están
con deberes. Y no puede ser, claro.
Entonces, eso hay que eliminarlo. Los niños deben de tener una rutina, es cierto. Yo estoy de acuerdo en que, pero para mí lo importante, nuestros problemas fundamentalmente son de comprensión lectora. Para mí lo que deberían de hacer todos los días los niños es leer. Leer un poco el libro que les guste, lo que sea, pero no llevar esos deberes. Los deberes hay que hacerlo en la escuela. Y además, todo eso de los deberes viene condicionado por el libro de texto. Parece que el libro de texto es el fin último de la educación. Y tenemos que terminar las unidades didácticas que nos planteamos en 15 días y hay que hacer todos los deberes. Y no, eso no, así no debemos de funcionar. El libro de texto debe ser un recurso que no condicione nuestra labor.
Es un apoyo, simplemente.
Un apoyo a nuestra labor. Y los deberes, yo soy partidario de que hay que reducirlo drásticamente. Y incluso yo lo quitaría. Yo diría que todos los niños deben de leer todos los días un rato. Pueden leer solo, pueden leer en familia, como quiera, pero leer es una cosa que yo pondría.
Bueno, pues Diego Castro, director de este colegio CEIP Maestra Caridad Ruiz de La Algaida, en Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, pues tenemos que dejar ya porque nos esperan otras secciones. Vamos a dejarte precisamente con un tema. El tiempo que te quede libre, dedícamelo a mí. Es un realmente la canción es El tiempo que te quede libre, de María Dolores Pradera, que digo, bueno, pues esto para la educación de adultos, pensando en la educación, ¿no? El tiempo que te quede libre, dedícalo a la educación, dedícalo a mejorar. Pues ha sido un placer y estamos encantados de conoceros, de conocer vuestra experiencia y que se difunda, por supuesto.
Pues muchas gracias y el placer es mío de compartir con vosotros pues la labor y el trabajo que realizamos por todo el profesorado y toda la familia en nuestro centro. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.
tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja.
Pues sí, venimos a traer una y dos y más noticias, porque estamos ya con Arantxa Ventura para comentar las informaciones de la semana. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. ¿Qué tal estáis todos?
Pues mira, con Paola, a quien conocimos la semana pasada y que ya es, bueno, pues una de las periodistas. Sí, sí, el contrato yo creo que, nada, en una semana ya directamente, indefinida.
¿Qué te parece? La reina de la
mesa. Pues la siguiente fase, efectivamente, la siguiente fase es que venga a la mesa de sonido y ella controle este tema. Pero
hombre, la verdad es que estando tú, pues todo va muy bien. No hace falta que también me metan yo.
Bueno, es otra parte de la radio, el estar con la mesa de sonido y el darle entrada a las llamadas, a la música, a los efectos, en fin, todo se andará. Pero ahora vamos a lo que estamos esperando, está esperando todo el mundo, y es esa parte informativa, ¿no? Seguimos con el mismo esquema, Paola te comenta y tú, Arantxa, pues lo glosas.
Perfecto.
Pues mira, Arantxa, el 25 de septiembre Comisiones Obreras consideraba que el consejero de Educación retorcía las cifras en educación y anunciaba medidas fantasmas para la educación madrileña.
Lo que pasa es que las cifras son datos y no emocionan, entonces depende de cómo las cuentes, ¿no? Y en qué contexto. Si yo te digo que se han dado 5 millones en becas de libros, puede parecer mucho, pero si te digo que son 350.000 beneficiarios, son 14 euros.
Claro.
Es que eso se nota mucho. Pues luego Público, al día siguiente, nos decía que los alumnos de educación bilingüe de primaria en la Comunidad de Madrid sacan peores notas.
Lo llevamos tiempo diciendo, en todo lo que es ciencias naturales y ciencias sociales, se está perdiendo. El modelo ICOLE, que es el que se utiliza en la Comunidad de Madrid y en muy pocos sitios, tiene ese perjuicio.
Ecodiario nos decía, Alcobendas firma un acuerdo en la Comunidad de Madrid para poder expedir el carné joven.
Bien, hay que ayudar a la juventud, ¿verdad? Y darle facilidades.
Pues sí, la verdad. El 27 de septiembre, Diario Vasco nos decía que la Comunidad de Madrid se suma a la celebración del Año Nuevo Judío, proyecto conjunto de la Consejería de Educación, el Centro Sefardí Israel y la Comunidad Judía.
Bien, pero a veces nos despistamos, ¿no?, con las noticias que ponemos y tapamos otras cosas más importantes que pasan. Adelante, si eso es integración, es convivencia, bien.
Como nota, la Comisión Obrera exige más plazas y profesorado para el nivel C de las escuelas oficiales de idiomas.
Sí, ese es el primer año que se han podido examinar en las escuelas oficiales de idiomas del C1, que era un nivel que se exigía al profesorado, y hace falta más plazas y más posibilidades de que se puedan examinar los docentes.
El Iceberg de Madrid Sur nos decía que el colegio Abad y Jariga estrena curso y fase con polémica, Torrejón de la Cazada, boom de natalidad entre el profesorado.
Eso es lo que pasa, es que no se cubren las bajas. Y mira que una natalidad se sabe más o menos cuándo va a venir. Puedes equivocarte en una semana o en otra, pero eso se sabe que va a acabar pasando, ¿no? Que la madre va a estar de baja. Y sí, sí que ha habido caos en el inicio del curso. No tanto como el anterior, pero sí que lo hemos denunciado.
Adelanto que Valentín creo que ha leído esta noticia. No digo más.
Noticias de Madrid.es nos decía que las inversiones, el empleo, la seguridad, la educación y el mantenimiento, temas destacados del pleno de Alcorcón.
En Alcorcón tienen bastantes problemas, es una comunidad educativa a la que echamos una mano porque no se atiende bien a las APAs, en infraestructuras, hay equipos directivos nombrados a dedo y ya conocemos al alcalde.
En fin, el 28 de septiembre La Vanguardia nos decía que el Arcópolis exige la revisión del concierto educativo con un colegio que envió una carta a sus alumnos contra la ley LGTB.
Colegio que está en Alcorcón y alcalde que cuando se votó esa ley en la Asamblea de Madrid se abstuvo. Nosotros hemos emitido hoy una circular que habla del adoctrinamiento de los centros y lo que supone. Y pedimos a la consejería que inste y que tome medidas con ese centro.
El portal Parados nos decía que hay una convocatoria extraordinaria para profesores interinos de secundaria en la Comunidad de Madrid.
Vamos a ver cómo van las listas este año, pero empiezas a ver especialidades y dicen que ya han cubierto las listas, que no llegan los docentes a los institutos, que hay problemas con las optativas, en fin.
La Vanguardia nos decía que la comunidad espera que el acuerdo educativo esté listo a partir de diciembre.
Nosotros nos vamos a reunir con las APAs, les hemos mandado el documento y tenemos una asamblea extraordinaria el sábado por la mañana, así que sirva de recuerdo para todas aquellas APAs que quieran participar y debatir.
El boletín nos contaba que ha habido un primer rechazo al pacto educativo de Cifuentes. Comisiones Obreras critica que la propuesta del gobierno regional consolida los recortes, no recupera empleo y se mantiene la politización del consejo escolar.
Nosotros no estamos de acuerdo en la postura de Comisiones cuando dice que eso no tiene que partir del seno del consejo escolar, porque en el consejo escolar es donde está toda la comunidad educativa. Independientemente que nos guste o no la composición, que la administración sea mayoritaria, pero tiene que partir del consejo escolar, porque es donde estamos las familias. ¿Dónde lo vamos a llevar? ¿A la mesa sectorial? ¿Y que solo abren los docentes?
Te interesa .es nos contaba, Madrid, la comunidad impartirá el ciclo de formación profesional en mantenimiento ferroviario en los talleres de Renfe en Villaverde.
Vamos a ver, porque sí que se están aprobando nuevos ciclos de FP, pero luego cuando lees las memorias dicen, esto no está previsto que se pueda impartir en los centros públicos.
Significa que lo mismo es algo hecho a medida de algún centro privado.
Correcto.
Bien, vale.
Ecodiario dice, ahora Madrid reivindica la educación sexual en las aulas y el aborto libre para conseguir una sociedad más igualitaria.
Hay que hablar de sexualidad, hay que hablar de prevención, igual que hablamos de la ley LGTB que la habéis nombrado, porque al final en las aulas lo que se hace es se aprende a ser tolerante, entonces hay que ir por esa vía.
Religión en Libertad decía, el propio director de la familia de la Comunidad de Madrid dice que la ley Cifuentes roza la ilegalidad.
La ley Cifuentes va a permitir que a un niño que se siente identificado con el nombre de Ana le llamen como Ana y no le llamen como Juan, y que si quiere ir a un vestuario masculino, aunque tenga el género visible para los demás femenino, no significa que no pueda ir, que pueda optar a qué uniforme va a llevar y que no sufra acoso, porque el número de suicidios en este colectivo es muy alto. Entonces, si valorásemos lo que dice la ley, pensaríamos de otra manera.
Pues sí. El 29 de septiembre, Política Local nos decía, ahora Madrid pide más educación sexual en los colegios.
Se repite la noticia.
Sí, la verdad. El 1 de octubre, Dos Manzanas, nos decía, la Comunidad de Madrid ordenó una inspección a colegio cuyo director, esta también se repite, habla sobre la ley madrileña contra la LGTB fobia con el fanatismo terrorista.
Sí, además fue una ley aprobada por todos los grupos políticos.
Portal Valdemoro nos dice que la Comunidad de Madrid celebra la primera edición del programa de Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte, iniciativa que sustituye a los campeonatos escolares.
Vamos a verlo, porque sí que tenía una aceptación alta a los campeonatos escolares. Estamos hablando de institutos de especialización deportiva, pero hay muchos colegios que ni siquiera tienen un gimnasio. Entonces deberemos garantizar también que en primaria se pueda realizar educación física, lo que es gimnasia para ellos.
El 3 de octubre Comisiones Obreras apoya la creación de la Universidad Madrileña de las Artes.
Bien, la parte creativa, ¿no? Esa que se nos olvida en las aulas, para el desarrollo integral de la persona.
Y ahora llega realmente la parte de Arantxa, que es la actualidad de la FAPA.
El 1 de octubre decía la FAPA que ha presentado alegaciones a los borradores de 2 nuevas normas del Ayuntamiento de Madrid, foros locales y escuelas infantiles municipales.
Sí, en foros locales se está hablando de la participación individual, la participación colectiva a través de las asociaciones, y nosotros hablamos de la importancia de las estructuras a nivel de participación, en que no se puede poner en el mismo plano, porque al final se pierde y se diluye todo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que sean vinculantes o no las decisiones, que está bien que participe el ciudadano, pero entonces a lo mejor habría que mantener 2 espacios, por ejemplo los consejos territoriales, mantenerlos y cambiar lo que no funcionaba. Y en las escuelas infantiles, para que se garantice una educación infantil, para que no nos vayamos a los convenios con escuelas infantiles privadas, y que se hable de derecho, no de usuarios y servicios, eran importantes las matizaciones.
El 3 de octubre, la FAPA Francisco Giner de los Ríos considera que el adoctrinamiento debe desaparecer de los centros educativos y que la financiación pública se les debe retirar inmediatamente a este tipo de centros, cuya existencia debería ser objeto de una revisión implacable.
Sí, es la nota de prensa que hemos emitido hoy, y hay algunos medios, como bien has dicho, que se han hecho eco de ella. Os recomiendo su lectura.
Bueno, pues vamos a pasar ya a Arantxa, a Valentín Huerta. Así que, entre tanto, Paola nos lee las convocatorias para la próxima semana y marcamos eso. Así que muchísimas gracias. ¿Te sientes cómoda con este formato de noticias?
Sí, vamos a ver si le gusta a la gente en la página de Facebook que queríamos montar, ¿no?
Sí, estoy detrás de poderlo hacer. Bueno, nada, quedamos en ver cómo responde la gente a este nuevo formato. Yo, desde luego, estoy encantado. Buena semana educativa.
Buena semana, ¿vale? Para todos.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues, Paola, mientras sigues tú con las convocatorias, ¿vale?
Sí. El lunes 3, el Consejo de Plataformas por la Escuela Pública se reúne a las 6 horas en la sede de Comisiones Obreras Enseñanza Madrid, calle Lope de Vega 38, planta primera, sala proceso 1001. También se da una reunión de la Plataforma por la Escuela Pública en Aranjuez a las 5:30 en el Centro Social Moreras. El miércoles 5, la Asamblea Marea Verde Madrid se reúne a las 5:30, se da lugar a las 5:30 en la calle Lope de Vega, 38, sala proceso 1001, la planta. Al mismo tiempo, reunión de la Red de Orientación a las 5 en el Instituto Juan de la Cierva.
Bueno, pues con este ritmo de baile, con Prince, Controversy, tenemos nuevamente al colaborador más marchoso de toda Hortaleza, Valentín Huerta. Valentín, hola.
Hola, buenas.
Bueno, pues con Paola, quien conociste la semana pasada, que ya es colaboradora, vamos a hacerla indefinida en este espacio, y ya en la recta final de horario hemos estado escuchando noticias, y una de ellas creo que también la has leído tú.
Pues, si te refieres a lo del colegio de Torrejón de la Calzada, sí.
Pues, ¿qué te ha parecido ese tema?
Pues mira, yo tengo aquí una opinión o una controversia.
Pues te escuchamos, ¿verdad, Paola?
Sí, atentamente.
Yo he escrito un botón de muestra. Se dice que como muestra basta un botón. Ya hemos visto en la valla de un colegio ciertos carteles. Y ahora en el colegio Abad y Arija de Torrejón de la Calzada, el curso empieza con polémica y enfado de los padres al retrasarse la incorporación normal de sus hijos por maquinaria finalizando las obras en el exterior. Pero lo más chocante es por el uso del permiso de natalidad del profesorado. 5 bajas no cubiertas. Este permiso es un derecho de todos los ciudadanos. Los niños son incorporados a otras aulas hasta un normal funcionamiento. Los padres, ante el retraso, se ven en el dilema de atender a sus hijos o a sus puestos de trabajo. ¿Hasta cuándo estos ataques a la enseñanza pública por quienes tienen la obligación de atenderla, Comunidad de Madrid, por incompetencia, negligencia o mala fe? Profesorados y padres esperan una respuesta adecuada y sincera para actuar en consecuencia. En el tejado de la presidenta Cifuentes y el responsable de enseñanza dejan la pelota a los profesores y padres afectados. Esperan una respuesta convincente. Ojalá que no los defrauden.
Pues ojalá, porque estamos con lo de siempre, lo más importante, la educación de los pequeños. Y bueno, pues gracias, Valentín, también por tu reflexión, ¿verdad?
Pues sí, ha sido una reflexión que nos hace pensar a todos, porque es un tema bastante, pues una gran controversia, como hemos dicho. Como han dicho, se han hecho eco los periódicos y esperemos que se solucione pronto.
Es una muestra de la falta de previsión y la falta de interés de las administraciones. Hemos tenido hoy un programa muy especial, nos hemos ido a Cádiz y hemos conocido una experiencia en la que en un colegio de primaria hay madres y padres que siguen estudiando, ¿no? ¿Cómo llevas tú la informática, Valentín?
Bueno, pues la informática ahora hay problemas. Igual que con otros servicios en los centros de mayores, porque han terminado los contratos que tenían, no se presentan a nuevo concurso.
Y está cerrado, entonces.
Está habiendo problemas con varios servicios de los centros de mayores.
Pues fatal. Vamos a ver si se soluciona y la próxima semana nos traes buenas noticias, ¿vale?
Ojalá.
Muy bien, Valentín, pues vamos a despedirnos ya a todo el mundo, pues seguimos conociendo experiencias, porque a partir de la experiencia yo creo que se aprende más cuando te cuentan en primera persona qué es lo que se vive, ¿no? Cómo se aprende, qué es lo que funciona.
Pues sí, hay un refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Muy bien. Bueno, Paola, la próxima semana nuevas
Estoy aquí
experiencias.
Encantada. Pues sí, y aprender mucho más.
Pues nada, a todo el mundo le recordamos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org. Buena semana educativa.